familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. El día de hoy vamos a estar platicando un tema muy importante que los va a hacer sonreír, vivir y sobre todo disfrutar más la vida. Pero como siempre, les recuerdo, por favor, que nos manden sus preguntas, sus dudas y cualquier cuestión que tengan, porque aquí estamos completamente para ustedes. Tenemos una línea telefónica y también estamos directamente con ustedes por medio de las redes sociales. Entonces, no tenemos excusa. Aquí estamos para ustedes y mándenos su pregunta.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Como saben, la sonrisa es realmente la ventana a parte de nuestra alma. Al momento que nosotros tenemos esos dientes sanos, pues es una manera increíble. Me recuerdo cuando estábamos chiquitos que nos empiezan a salir los dientes y luego se caen. Y todo el mundo nos dice, bueno, pues ¿cuándo empezamos a cepillarnos? ¿Cuándo empezamos a cuidarnos? ¿Cuál es esa relación de esos dientes con toda nuestra salud? Porque muchas veces pensamos, bueno, esos dientes están como que más afuera. Esos dientes están mucho más lejos de lo que nosotros somos. ¿Y qué relación puede tener con nuestro corazón, con la diabetes y otras cosas más? Por eso vamos a estar platicando el día de hoy sobre este hermoso tema y muy blanco y sonriente. Muchas veces hasta podemos llegar a nacer con dientes. Al momento de nacer con dientes, esos bebitos pueden tener y necesitan empezar a tener esa higiene bucal. Pero muchos de los papás que me dicen, bueno, Dr. Shapiro, ¿esas encías qué? ¿Para qué las tengo que cuidar? ¿Por qué las tengo que pasar un trapito con agüita después de haber amamantado teniendo fórmula? La realidad es que en la boca nosotros tenemos muchas bacterias. Estas bacterias en la gran mayoría son buenas para nosotros, pero hay algunas radicales por allá que pueden empezar a cambiar la manera que nuestra boca y nuestro cuerpo funciona. Aunque no lo crean, tenemos más bacterias que muchas otras cosas más en nuestro cuerpo y tienen hasta un gran peso completamente entre las que tenemos en el estómago, en el intestino y también en la boca. Y la gran mayoría de ellas hacen una cosa que se llama simbiosis. Hacen que nuestro cuerpo tenga un balance y que podamos luchar contra otras bacterias y virus que están allá afuera que nos pueden hacer mal. Al momento que nosotros tenemos esas bacterias y les damos otras cosas más, como mucho azúcar, le dejamos ahí comidita, ellas pueden empezar a aumentar de cantidad y en las malas aumentar todavía más de cantidad. El problema de esto es que ese ecosistema, esa fiesta que está pasando dentro de nuestra boca, empieza a cambiar. Y esto va a fomentar que tengamos más bacterias que puedan dañar a nuestros dientes a largo plazo. Y todo eso empieza desde que somos pequeños. Entonces, cuando ya tenemos ese dientecito, ya hay que empezar a cuidarlo. Ya hay que empezar, muchas veces hasta como pediatras, empezamos a poner una capa de fluoruro tópico porque de esa manera empezamos a crear una barrera entre las bacterias malas y de esas cosas malísimas que nos pueden hacer en los dientes. Entonces, paso a paso vamos mejorando. Aparte de eso, cuando ya vamos creciendo, muchas veces decimos, bueno, esos dientecitos de leche se van a caer, no pasa nada, porque, bueno, los quitamos después o los parchamos y luego los buenos los vamos a cuidar. Los hábitos, familia, los hábitos empiezan y comienzan desde pequeño. Entonces, sé que al principio a nadie le gusta cepillarse los dientes. De hecho, hay muy pocos niños que me dicen, doctor, mira, me lavo yo solito. No, es un hábito que empezamos a agarrar, igual que bañarnos, igual que muchas rutinas saludables que nosotros tenemos. Al momento que nosotros empezamos a lavar esos dientecitos de leche desde pequeños, ahuyentamos esas bacterias malas y no dejamos que se perforen esos dientecitos que van a estar con nosotros. Y van a decir, bueno, es que, doctor Shapiro, qué exagerado está. De todos modos, se van a caer. Bueno, aunque se caigan, esas bacterias van a estar rondando por ahí. Ese ecosistema, esa fiesta de bacterias malas van a estar por allá y van a estar buscando crear problemas, van a estar buscando entrar esos dientecitos y crear otras cosas más. Bueno, ya sabemos que tenemos que cuidarlos, pero ya como adultos, muy importante, esas bacterias y la boca está muy conectada a muchas partes de nuestro cuerpo. Si yo les diría realmente que si el momento que nosotros tenemos una mala higiene oral, o sea, tenemos muchas caries, nuestras encías están mal, puede entrar directamente todo eso a nuestro organismo. Les voy a poner un par de ejemplos. Uno que es como que el mayor, que más nos da miedo, es que si nosotros tenemos muchos problemas en la boca, esas bacterias pueden viajar directamente a nuestro corazón. Así, familia, a nuestro corazón. Y pueden crear diferentes cosas. La primera es que puede crear una inflamación de nuestras arterias y crear más problemas de movimiento de nuestro corazón. Y el punto final es algo que se llama endocarditis, que prácticamente hay tantas bacterias que se van directamente al corazón y hacen una inflamación y una infección a nuestro corazón. Entonces, imagínense, si nosotros no nos estamos lavando los dientes, tenemos más acumulación de esas bacterias malas ahí. Todo eso se puede viajar a nuestro corazón. Y familia, este es un ejemplo. Pero también al momento que, por ejemplo, tenemos diabetes, nuestra conjunción del azúcar, nuestra manera de nosotros mantener nuestra diabetes sana, también tiene que ver con la boca. Se baja mucho la inmunidad al momento de tener diabetes y eso abre la puerta a que esas bacterias puedan hacer fiesta en cualquier otra parte del cuerpo. Aparte, esas mismas bacterias malas hablan con otras bacterias y puede desbalancear nuestro azúcar y otras cuestiones de nuestro cuerpo por medio de la inflamación. Entonces, ya vieron que esto de cepillarse los dientes no nada más es un hobby, no nada más es algo para que huela medio bonita la boca, no. Tiene que ver directamente con nuestra salud oral, con nuestra salud vital. Todo nuestro organismo, aunque no lo crean, está relacionado con nuestra boca. Al momento que nosotros no cuidamos esas encías, también le abrimos la puerta a que esas bacterias se puedan meter por allá. Y no nada más es eso, suben los niveles de inflamación de todo el cuerpo. Entonces nos va a tardar más tiempo en poder cicatrizar, tener más problemas, por ejemplo, si tenemos infecciones. Y lógicamente, tener una sonrisa que pueda transmitir otras cosas. Al momento que nosotros cuidamos esa sonrisa, ese aspecto visual también ayuda mucho para poder mantener algún tipo de relación. Entonces, familia, ya vieron la parte importante orgánica, ya vieron la parte de salud, empezar desde pequeños y también la siguiente parte de poder cuidar nuestra salud tanto para la diabetes, la parte del corazón como la endocarditis y otras cosas más como hasta la osteoporosis. Todas estas cosas son procesos que se han visto que se conectan con nuestra boca. Por eso, familia, lávense los dientes. Si tienen dudas o preguntas, pregúntenle por favor a su pediatra, porque tenemos que empezar desde el principito de la vida. Pregúntenle por favor a sus dentistas, porque tenemos que cuidar todo. Y sobre todo, la prevención es clave. De esa manera, tenemos estos dientecitos que nos van a acompañar por el resto de la vida y cuidamos también nuestras encías. Todo esto junto, familia, puede ser una gran, gran, gran diferencia para nuestra vida, nuestra comunidad y nuestra sonrisa.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto quiero invitar a mi queridísima Susana para platicar el día de hoy de qué cosas y qué mensajillos nos mandaron el día de hoy y responder a sus preguntas. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor, contenta por acá de escucharlo y saber que por lo menos estoy haciendo bien con el cuidado de los dientes de mi niña. Acá en casa le cuento que desde pequeña tratamos de hacer una rutina de cuidado en el que ella se divirtiera y ella viera cómo cepillarse con mamá, con papá, era agradable. Ella ya lo hace solita en la mañana, ella sabe que después de comer tiene que cepillarse, en la tarde igual y en la noche cepillarse antes de dormir. Eso es importantísimo, así que hay que cuidarlos. Ay, qué importante es, doctor, la verdad que sí había escuchado de esto, pero hay mucho más allá de realmente sorprendente.
Eso es lo parte interesante, porque decimos, bueno, los dientes huelen feo de vez en cuando, nos pasamos de vez en cuando el hilo dental, nos lavamos una vez al mes, pero todo eso empieza a acumularse y esa es una memoria histórica de lo que puede pasar en nuestro cuerpo y la verdad, pues si lo podemos lavar y te toma 2 minutos del día y es más 4 por si queremos en la mañana y en la noche como debería de ser y si quieren agregar una más después del lunch, 6 minutos al día, eso puede cambiar nuestra vida.
Sí, totalmente, hay que cuidarse y hay que empezar con los más chiquiticos. Sé que a veces toma tiempo a nosotros como padres en el día a día, pero ese tiempo lo vale y nuestros hijos se lo merecen. 1-844-224-8182 es el tiempo que también usted puede marcar en este momento a ese número. 1-844-224-8182 para que le pregunte a Dr. Shaps en la red hispana. Nos encanta, doctor, recibir esas llamadas desde Tampa, desde Spokane, desde diferentes lugares, siempre están atentos y escuchando y preguntándole a Dr. Shaps qué pueden hacer para cuidar cierta situación de salud. Usted que está escuchando en este momento, no lo piense, levante el teléfono y llame a Dr. Shaps. 1-844-224-8182. Marque y de inmediato le puede hacer su pregunta y en el próximo programa vamos a tener la respuesta. Así como esta pregunta que en el día de hoy nos ha llegado, doctor, fíjese que nos están llamando desde Long Island, Nueva York. Vamos a escucharlo.
Buenos días. Ya que hablaron sobre el problema del autismo, yo quería preguntar cómo tiene que ser el trato de los padres a los niños con autismo, que no están preparados para eso y no quieren aprobar que es autismo, solo que es un comportamiento de agresividad, algo así. Es para un niño de 3 añitos. Quería ver si puede darme una recomendación. Yo soy la abuelita, pero los papás los ponen como time out, que los castigan y los dejan en su cuna por llorar por mucho rato y después van y lo buscan y a mí me da mucha pena que hagan de esa manera porque me da la impresión que lo están poniendo improtegido. Gracias.
Señora, muchas gracias por abrir su casa y su corazón y la vida de su nieto con nosotros. Realmente el autismo tiene muchas cosas y parte de eso es buscar esa comunicación entre lo que queremos que ellos aprendan y lo que nosotros esperamos. Pero es muy importante saber que durante el autismo tenemos un problema de comunicación prácticamente. Nuestro cerebro, como si llegáramos a estar en ese momento de autismo, podemos recibir la información de una manera diferente y también la procesamos de una manera diferente y terminamos actuando de una manera diferente. Por eso aquí la clave es buscar de qué manera podemos tener esa conexión entre lo que queremos, la conducta, y nuestro niño que está en ese momento, en esa ocasión, tratando de aprender. Parte de las cosas del autismo es que muchas de las actividades, y sobre todo cuando estamos pequeños, son diferentes. Pueden ser mucho más hiperactivos, pueden hasta poner en riesgo su parte física y su vida porque hay ciertos límites que desconocen completamente. Hay un tipo de terapia que se llama ABA, Applied Behavioral and, Advanced Behavioral ABA. Usted búsquelo, usted búsquelo. Y también en Nueva York hay muchos centros que pueden dar ese tipo de terapia. La idea de eso es que le enseñan a los padres de familia y familiares a cómo comunicarnos con los niños y a los niños de cómo comunicarse con el mundo. Porque desgraciadamente, si nosotros empezamos estos ciclos de, pues se pone hiperactivo, nosotros nos desesperamos porque puede ser muy, muy fuerte en la familia con toda esa presión de, pues que esté bien, que no se vaya a escapar, que esté dormido, que no salga del cuarto. Entonces, tratar de buscar cuál es el punto medio para poder hacer eso. Entonces, está la terapia conductual que puede hacer una diferencia y también esto es en equipo, porque tanto los padres muchas veces y los familiares estamos en la chamba, el trabajo, tenemos tantas presiones alrededor y a los lados de lo que está pasando que puede llegar a limitarnos mucho la manera que nosotros nos comportamos, nos desesperamos y pues lógicamente el niño se desespera más y se crea un ciclo vicioso muy malo y que se tiene que romper. Va a tomar tiempo, me gustaría decirle que hay una manera rápida de hacer un 2x3, pero en conjunto se puede hacer esta parte con el ABA y la terapia conductual y también tener a alguien que sepa, en California y en otros estados más hay centros regionales donde uno puede hablar, que le dan muchos tips a la familia. Hay muchos grupos de apoyo familiares, les recomiendo muchísimérrimo que si ellos no quieren, que mínimo usted vaya, porque esas redes de apoyo familiares son importantísimas porque pues nosotros como médicos y especialistas muchas veces estamos a 15 minutos, media hora, una hora, pero realmente los familiares son los que realmente tienen muchos más tips, ideas y otras cosas más que pueden hacer una gran diferencia para poder ayudar a su nieto.
En este caso, generalizando, ¿qué tan bueno es dejar que un niño llore? Estamos hablando de un bebé que está en su cuna en ese momento y lo dejamos llorar por cierto tiempo. ¿Qué tan bueno es esto, doctor? Cuéntenos.
Susana, todo depende para qué y cómo. Hay mucha gente que dice, bueno, que creen la parte de que, bueno, si llora por cualquier periodo de tiempo, pues está sufriendo y no queremos que sufra el bebé. Y por otro lado, está la gente que dice, pues, aunque llore, pues no me voy a levantar. La realidad es que en el medio está la parte sana, porque no tenemos que correr ni a un extremo ni al otro. No podemos estar atendiéndola definitivamente todo el tiempo ahí porque vamos a crear una rutina de necesidad. O por el otro lado, que nos valga completamente nuestro hijo. Tampoco queremos eso. Entonces, buscar una manera sana para que podamos convivir y que pueda aprender nuestro bebé de la mejor manera. Muchas veces, por ejemplo, para la parte de toda la parte de dormir, pues tenemos que aprender a dormir. Y va a haber un proceso de frustración y de que ellos mismos se aprendan a dormir. Entonces, muchas veces el hecho que duerman y que lloren un poquito antes de dormir y que nosotros no lo tengamos, tal vez puede tener una ventaja. Pero estas son rutinas importantes que nosotros tenemos para sacar esto hacia adelante.
Ya lo saben, esta es una pregunta que muchas mamás que conozco, doctor, se hacen. ¿Es bueno, no es bueno, lo estoy malcriando, lo estoy mal acostumbrando? Y allí está la respuesta. 1-844-224-8182 es el número que usted puede marcar. En este momento le deja su pregunta a Dr. Shaps en la red hispana y en el próximo programa vamos a tener la respuesta a su inquietud. 1-844-224-8182 y nos venimos aquí mismo a Florida, doctor. Han llamado desde allí, escuche.
Muy buenas tardes. Yo quería saber, hay tantas cosas que dicen a través de Facebook que ya uno sabe, no sabe a quién creer. ¿Cuál es la mejor agua que debe consumir una persona? ¿El agua que viene de la pluma o del grifo? ¿El agua filtrada, que viene de filtros de 3-5 filtros, el agua embotellada o el agua que uno la hierva por 3 minutos? Esa es una de mis primeras preguntas. Y la segunda sería, ¿por qué una persona que se cuida tanto, una persona cincuentona, mujer, que se cuida muy bien, de un momento a otro se le hinchan las piernas, va al hospital y resulta que le tienen que hacer diálisis? Quisiera saber qué pasó. Muchas gracias. Buen día.
Señora, tiene una gran cosa, importante pregunta, porque le voy a agregar más. Porque le pueden agarrar y decir, bueno, es que necesita ser la agua más alcalina o más ácida. Déjeme quitarle todos los mitos. La gran mayoría de todos Estados Unidos tiene lo que son sistemas de filtrado y de agua potable que llegan a la casa. Entonces, al momento que abrimos el grifo, ya vienen agregados ciertos minerales y condiciones que nosotros necesitamos para poder, ahora sí, mejorar nuestra salud. Incluye esa la parte de fluoruro y otros minerales más. Entonces, hay una ventaja del hecho de tener ese grifo de agua y que pueda hacer eso y que pueda entrar el agua y tomárnoslas directamente por allá. Esto va a depender muchísimo de cada estado y cada localidad. Y muchas de estas localidades tienen lo que es un reporte anual del agua. Entonces, cheque muy bien a dónde está para ver si directamente puede hacer eso. Al momento que nosotros empezamos a utilizar filtros, y sobre todo los filtros que quitan lo que son los minerales, pues eso le quita alguna de las ventajas que nosotros tenemos del agua. ¿Por qué? Porque necesitamos esos minerales para los dientes, necesitamos esos minerales para los huesos y para otras cosas importantes de nuestro cuerpo y organismo. Por eso el hecho de utilizar muchos filtros puede realmente reducir esos minerales que están entrando a nuestro cuerpo, que generalmente los hemos utilizado como medida de salud pública que está ya dentro del agua. Al momento que nosotros servimos el agua, es una ventaja. Entonces, podría, imagínese, usted dice, doctor Shapiro, la verdad yo quiero estar un poquito más protegida. Se vale. Entonces, podría llegar a hervir el agua que ya viene filtrada, o sea, que viene prácticamente del grifo, sabiendo que es potable, y de esa manera tener un límite más de ahora sí, un límite más entre usted y las bacterias y protegerse un poquito más. Lo que definitivamente no se ha comprobado y no recomiendo es la parte de las aguas o alcalinas o ácidas. Estas aguas pues entran a nuestro organismo y nuestro organismo está diseñado para funcionar con un solo pH, que es el neutro, justamente en medio. Entonces, si nosotros le metemos más ácido o más base, nuestro cuerpo automáticamente trata de compensar eso y se va en medio. Entonces, usted puede comprar un agua mucho más cara, pero de todos modos la vamos a terminar orinando. Entonces, muy importante, trate por favor de hacer estos pasos del agua potable. Si quiere realmente hervirla, adelante. Y dependiendo de dónde estemos, si vale la pena o no el filtro. Entonces, sé que no hay una respuesta de sí o no. Va a depender de un par de cositas, pero ahorita mínimo ya tiene más información para cuidarse a usted y a su familia. Por otro lado, cuando tenemos el problema este de los riñones, pueden ser por muchas cosas. Al momento de llegar a la diálisis, quiere decir que esos riñones dejaron de funcionar. por alguna razón. Esto puede ser infecciones, esto puede ser diabetes, esto puede ser problemas genéticos como lupus, como problemas de arteritis, muchas otras cosas más. Entonces hay que ver realmente qué es lo que terminó causando, y muchas veces esto ya llevaba cocinándose por mucho tiempo. Hay hasta ciertos medicamentos como el ibuprofeno que pudieran llegar a dañar los riñones. Entonces hay muchas cosas que están ahí, y ver muchas veces que el proceso de la diálisis, que es una máquina especial que lo que hace es filtrar la sangre y hacer lo que hacen, esa función tan increíble que los riñones están haciendo, pero de una manera, por medio de una máquina. Y muchas veces, mientras que está pasando eso, muchas veces los riñones pudieran llegarse a recuperar, pero muy importante saber, muchas veces necesitamos ya un trasplante de riñón para poder ahora sí quitarnos de esa máquina y salir hacia adelante. Y le agradezco de corazón su pregunta porque me gustó esas dos preguntas.
Doctor, y también nos están escribiendo a través de Facebook de la Red Hispana, están muy atentos por allí respecto al tema del día de hoy, y a las personas que están allí escuchando, recuerden que pueden llamar al 1-844-224-8182. Ustedes dejan su pregunta para Dr. Shaps y en el próximo programa les vamos a tener la respuesta. 1-844-224-8182. Pero también nos escriben, doctor, fíjese, por Facebook, y nos preguntan: ¿qué tan recomendado es el uso de un cepillo eléctrico? Hablando del cuidado de la salud bucal, ¿será que esto es recomendable, doctor? ¿Está bien? ¿Hace lo mismo? ¿Qué le decimos a la persona que nos está preguntando sobre esto?
Estoy paupérrimo, quiere decir que realmente me llama mucho la atención esto, porque yo me acuerdo cuando estaba yo de chiquito que la única manera mecánica era la mano de mi mamá. Era la única manera que realmente tenía otra cosa más que me estaba ayudando. Al momento que nosotros tenemos estos cepillos electrónicos, que hay muchos de diferentes maneras, tamaños, sabores, colores, que vibran, que brincan, que te cantan, que te hacen todo, el chiste de esto es aumentar más el movimiento que nosotros estamos haciendo al momento de limpiarnos los dientes. Entonces, la verdad, el hecho de crear esas vibraciones, ese movimiento, pues ayuda a limpiar un poco más, aparte del movimiento que nosotros estamos teniendo. Pero aguas, hay muchísimos tipos de cepillos electrónicos. Hay unos que valen un par de dólares y hay otros que valen cientos de dólares. Entonces, vea cuál es el que más le conviene a usted y platique con su dentista, porque muchas veces, dependiendo del tipo de encía, los problemas bucales que tenemos o lo que estamos tratando de evitar, hay algunos que pueden valer mucho más la pena que otros.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, y en este momento empezamos justamente en el minuto de prevención y vamos a platicar un poquito más de cómo cepillarnos los dientes. Muchas veces llegamos y decimos, bueno, ya tocó los dientes y la crema de la pasta de dientes adentro de nuestra boca y con eso ya terminamos. Pues no, familia, no. La idea de esto es que tengamos y dividamos la boca en cuatro cuadrantes. Prácticamente cuadrante 1, la parte de arriba hacia la izquierda, cuarto a la derecha, abajito, ya me entienden. De esa manera necesitan agarrar el cepillo de una manera horizontal. Es importante que esa pasta de dientes contenga fluoruro, porque eso va a llegar a crear esa capa entre nosotros y justamente esas bacterias y otros químicos que tenemos allá afuera que pueden llegar a dañar el diente. La idea es comenzar de una manera horizontal y de esa manera poder ir diente por diente y sobre todo tocando, acuérdense por favor que el diente en la parte de arriba tiene una carnecita que se llama encía. Esa encía también la tenemos que limpiar porque se acumula muchas de las bacterias que están ahí. La encía es justamente prácticamente la conexión de nuestro diente que ayuda a que se quede en su lugar. Y si nosotros le estamos dejando que las bacterias y la comida se quede ahí, pues se pueden meter esas bacterias adentro de todo nuestro organismo. Es importante recordar de que tratar de hacerlo por lo menos 2 veces al día y tal vez 3 veces al día, que es justamente en la mañana, en la parte del lunch después de comer y también antes de irnos a dormir. Porque de esta manera quitamos y removemos mucha de esa comidita que le gusta a las bacterias vivir allá adentro y hacer sus fiestas. Al momento que nosotros lavamos los dientes, es importante saber que de preferencia podemos enjuagar un poquito la boca, pero no limpiarla completamente después de que esa espumita esté ahí, porque esa espumita también nos ayuda con esos minerales y fluoruro a que los dientes estén sanos y tengamos nosotros una sonrisa saludable. Con esto, familia, les mando un fuertísimo abrazo. Soy el Dr. Shaps en la Red Hispana. Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad y lavarse los dientes. Por favor, mándenos sus preguntas, dudas y comentarios a nuestro teléfono vía redes sociales. Y como siempre, aquí estamos completamente para ustedes y nos vemos la siguiente semana.
Saber es poder. ¿Cómo sabes si sufres un trauma emocional? Pues después de experimentar un episodio traumático, tu cerebro entra en shock y lo más usual es que recuerdes todo lo que te pasó una y otra vez. También puede ocurrir que tu mente consciente lo borre, lo cual te hará pensar que no ha dejado secuelas. Y eso ocurre cuando es demasiado doloroso. ¿Qué puedes hacer? Porque de todas formas va a volver a resurgir. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues una de las formas principales es saber que tienes que contar con tus amigos y familiares. También acudir a un profesional, superar los posibles sentimientos de culpa y modificar las conductas. Eso es importante para poder olvidar ese pasado traumático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Si estás buscando consejos para controlar la presión arterial, has llegado al lugar indicado. El primer lugar es una alimentación saludable y es fundamental. Opta por alimentos bajos en sodio, como frutas, frescas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Evita los alimentos procesados y reduce la ingesta de sal. Recuerda que una buena nutrición es la base para una vida saludable. Además, la actividad física regular puede ayudarte a mantener tu presión arterial bajo control. Realiza ejercicios aeróbicos como caminar, correr o nadar, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esto no solo te ayudará a controlar tu presión arterial, sino que también mejorará tu bienestar en general. Por eso todos nosotros podemos mantener nuestra presión arterial bajo control.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.